especial mundial Cadena C. Con Jesús Gallego.
Con mucha fe, poca lucha.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al especial mundial de la Cadena SER. Mañana comienzan los cuartos de final del campeonato, esa barrera que tantas veces se le resistió a la selección española y que en este mundial no hemos llegado a ver ni de lejos. Una pena, pero seguro, seguro que en un futuro volveremos a traspasar ese muro. No me cabe ninguna duda. Mientras tanto, disfrutemos del Mundial porque lo que nos queda hasta el final son tremendos partidos, partidazos. Mañana se abren dos duelos espectaculares en los cuartos de final. Francia-Alemania, un duelo clásico del fútbol europeo, con los alemanes pendientes de Müller, que dicen tiene gripe. Hombre, no nos engañemos, Müller podría jugar hasta con una pulmonía con ese motor que tiene dentro del pecho. Y en Francia, pendientes de Varane, que tuvo una deshidratación en el partido ante Nigeria, que fue durísimo, pero parece que también jugará. Y luego Brasil-Colombia, un partido que tiene al anfitrión con muchas dudas y a una Colombia que llega acelerada con James Rodríguez, James Rodríguez, como gran estrella del campeonato. James Neymar, vaya duelo en el día de mañana. Neymar que está tocado y que fue cuestionado por la prensa sobre el poco espectáculo que está dando la selección brasileña. Dice Neymar que están para ganar, no para shows.
A veces no es solo fiesta,
no es 5-0, no es 4-0. Acabo de decir que el fútbol está muy igualado, está muy difícil. Yo no quiero dar un show, lo último que busca el equipo es dar un show, dar un espectáculo. La gente está aquí para vencer.
Y para el sábado nos quedarán el Argentina-Bélgica y el Costa Rica-Holanda. Estamos acostumbrados a escuchar a Diego Armando Maradona sus comentarios durante el Mundial. Maradona no se muerde la lengua y, por ejemplo, es capaz de decirles a los jugadores argentinos que están en cuartos de final de un Mundial esto.
Tengo algo adentro que es muy fuerte. Es como amargura, rabia, bronca, porque Argentina tiene equipo para jugar mucho mejor, y sufrimos porque hay jugadores que por ahí están sobrando el mundial y en los mundiales no se sobra, en los mundiales se juega, se mete, se pone, se juega la última gota de sudor. Eso lo tiene que imponer el técnico.
En el mundial se juega la última gota de sudor, dice Maradona. Argentina, que siempre es especial todo lo que vive en torno al fútbol. A las puertas de la concentración de la selección argentina hay montada una ciudad ambulante por los aficionados que se han desplazado desde Argentina a Brasil. Tienen tiendas de campaña, coche, roulot, puestos de comida, bueno, de todo. Y esos cientos de aficionados están permanentemente gritando y animando y cantando a la selección. Entre otras cosas, le cantan una cumbia que se ha sacado para el Mundial. Una cumbia que le dedican los aficionados argentinos a Brasil, tirando de retranca, advirtiendo a Brasil que les van a seguir ganando y que la Copa se la va a llevar Messi a Buenos Aires. Bueno, pues hoy hemos visto unas imágenes auténticas. Los jugadores de la selección argentina salen de su concentración, se mezclan con cientos de aficionados. Vemos a Agüero, a Palacio, a Maxi Rodríguez, a Gago, y se ponen a cantar con ellos, así. Palacio, Maxi y demás cantan Maradona es más grande que Pelé, Brasil, decime qué se siente teniendo en casa a tu papá. Qué grande es el fútbol y qué grande también la afición de Argentina y los jugadores. que no juegan un pimiento, no nos engañemos, pero claro, tienen a Messi y ahí están, en cuartos de final. Enseguida estamos en el Mundial, antes resumo lo que ha pasado por aquí. El Atlético de Madrid ha cedido a Oliver Torres al Oporto para jugar la temporada que viene, para que crezca el chaval. El Atlético que, atención, está pensando en el argentino Esteban Cambiaso para el centro del campo del equipo del Cholo. Simeone quiere un veterano con experiencia y curtido para suplir a Thiago. Y Cambiaso, con 34 años que tiene, le gusta mucho al Cholo Simeone. La verdad es que Cambiaso experiencia tiene de sobra. Campeón de todo con Mourinho en el Inter, por ejemplo. El Atlético además necesita un delantero y un portero. En el casting sube Lukaku. Negredo por el momento es muy caro. Y el de los dos porteros, parece que Keylor Navas puede estar perdiendo puntos con el esloveno Oblak. El presidente del Atlético de Bilbao, Josu Urrutia, ha anunciado la renovación de Iker Muniain hasta el año 2017. Le ponen una cláusula a Muniain de 45 millones de euros. Ha hablado Carles Puyol, por primera vez como adjunto a la dirección deportiva, ayudante de Zubizarreta, hablando, por ejemplo, de Luis Suárez.
Luis Suárez es un grandísimo delantero, difícil de marcar, también he jugado contra él y, bueno, todos los nombres que salen, que pueden venir a Barcelona son muy buenos y ya veremos qué es lo que pasa.
Anda que le vamos a pillar a Puyol en alguna rueda de prensa. El Elche ha presentado a Mosquera, el Sevilla ha presentado a Denis Suárez, el Celta ha presentado a Larry Bey. El Celta, que por cierto, junto a la Real Sociedad, son los dos primeros equipos en ponerse a trabajar preparando la próxima temporada. Desde hoy, 3 de julio, el Celta y la Real Sociedad a trabajar. Berizzo y Arrasate tenían ganas. Una noticia también de baloncesto, el Barça ha confirmado que Víctor Sada no seguirá en el club azulgrana. Y un mensaje también en el inicio, nos encanta que nos marquéis la senda del programa, lo que os gusta, lo que no os gusta. Y la retranca también.
Hola Gallego, a ver si, aunque acabe el Mundial, a ver si puedes dejar ahí de colaborador el esqué de Julio Salinas, porque es un cachondeo, la verdad es que mola un montón.
Sí.
Vale para la Liga, para la Copa, para la Champions, para todo. Aunque siempre diga lo mismo, siempre sale el tema Pagliuca y su fallo, pero mola. Deja Salinas ahí de fijo, tío.
Estamos de acuerdo.
Vale, estamos de acuerdo. España ha hecho un Mundial lamentable. Pero lo más importante ha sido córner a favor del Madrid, saca Modric, Ramos, gol de Ramos. ¿Estás enterado, no, Manolete? ¡Hala! Felices vacaciones, hasta luego. ¡Sombrerazo!
Un golpe bajo al mítico Manolete. Son las 3 y 14 y esto es el especial mundial de la cadena SER.
¡Quítesela, Luca!
¡Una!
¡A merendar!
Adiós.
Adiós.
Regla 19. El partido se acaba cuando al dueño de la pelota le llama a su madre. Conoce todas las reglas en coca-cola.es y sal a la calle a jugar al fútbol.
¿Qué es extraordinario? Extraordinario es aquello que ocurre fuera de lo común. Y este 5 de julio te damos 140 millones de motivos para comprobarlo. Porque el sorteo extraordinario de los niños de San Ildefonso viene con 140 millones de euros en premios. ¿Eso no extraordinario? Y recuerda, uno de cada tres décimos tiene premio. ¿A qué esperas? Lotería Nacional. Tu décimo aún anda por ahí.
Loterías y apuestas del Estado.
Porque el periodismo sí tiene futuro, El País y la Universidad Autónoma de Madrid abren una nueva edición de su máster.
2 años de formación con 12 meses de prácticas remuneradas.
Infórmate ya en escuela.elpaís.com.
Máster del País. Periodismo de calidad.
Asómate cada jueves a la ventana y verás cómo reciclar bien los envases nos beneficia a todos. R al Cubo, un espacio de la ventana donde nos sentimos orgullosos de colaborar en el reciclaje. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Y este es su Ford Fiesta con tecnología Syncona Plin con un descuento de hasta 6.600 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio Ford renueva exposiciones. Red Ford de concesionarios.
Este verano protege tu hogar con la alarma líder antes de irte de vacaciones. Instala tu alarma antes del 31 de julio y consigue 200 euros de descuento en tu alarma. Entra en securitasdirect.es o llama gratis al 900-200-200 y tendrás tu descuento de 200 euros. Recuerda, 900-200-200.
Brasil 2014 en la cadena SER.
empresa patrocinadora del Greco 2014.
Brasil, decime qué se siente teniendo en casa a tu papá. Le cantan los argentinos a los brasileños. Que Diego te gambeteó, que Cani te vacunó, estás llorando desde Italia hasta hoy. A Messi lo vas a ver, la copa nos va a traer, Maradona es más grande que Pelé. Realmente la canción tiene inquina. Ya sabéis que solo habrá un Brasil-Argentina en la final del Mundial si es que los dos llegan. Porque claro, para que Brasil llegue a la final, lo primero que tiene que hacer es eliminar a Colombia. Y Colombia está jugando maravillosamente. Vaya partidazo mañana. Vamos hasta Río. Lluís Flaque, buenas tardes.
Hola Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es un auténtico partidazo. E incluso hay cierto pique ya con la selección brasileña, que también busca un poco el encontrar esa canción que les permita responder un poco a esta que estás poniendo tú en el programa y que se ha convertido un poco en el himno de los argentinos a la hora de animar a su selección. El otro día en el partido ante Suiza resonó y resonó esta canción, y digamos que ha picado un poquito a los brasileños, que quieren conseguir el tener su propia canción. Pero vamos, están centrados ya en el Brasil-Colombia de mañana. Siguen las dudas en Brasil. Scolari en el entrenamiento de ayer probó hasta 4 equipos diferentes. Llegó a probar, por ejemplo, con Fred de delantero centro, con Neymar de delantero centro, dejando a Fred fuera del once, con Maicon en el sitio de Alves. Pero bueno, veremos si finalmente hace cambios o siguen jugando los mismos. Lo que sí tiene claro es que Luis Gustavo no puede jugar por sanción, con lo cual Paulinho ocuparía su lugar. El que va a jugar seguro en el eje de defensa es David Luiz, que según la FIFA es a día de hoy el mejor jugador de este Mundial. No sé qué baremos han utilizado para
medir eso. Yo he visto la clasificación, David Luiz el primero, bueno, debe ser porque es brasileño, si no, no lo entiendo. Müller es el décimo, creo.
No, está, es una clasificación que, vamos, no sé qué baremos han utilizado. Pero bueno, Brasil está preocupada, porque tiene la presión de ganar sí o sí este Mundial. Juegan en casa, pero es que además saben que se enfrentan a Colombia, que es la selección que es la sensación del momento. Ha llegado a cuartos de final con un fútbol atractivo, con James Rodríguez en plenísima forma, y con un Pekerman que dirigió a Argentina en 2006, dirige ahora a Colombia, y que no conoce todavía la derrota en un Mundial. Ayer habló Cuadrado en Colombia, que dice que no hay que marcarse objetivos más allá del ir partido a partido. Paso a paso.
Todavía no hemos ganado nada, tranquilos, con mucho respeto, ir paso a paso. Nos vamos a enfrentar a una gran selección, muy difícil, que tiene mucha historia, y bueno, ir paso a paso.
El partido es en Fortaleza. Brasil evidentemente ya está allí, Colombia ya entrenó allí en un estadio que no es el que se jugará el partido, en el Estadio Castelao. Arbitrará Velasco Carballo, que tras dirigir el Uruguay-Inglaterra y el Irán-Bosnia tiene un partido de buen cartel, estos cuartos de final entre Brasil y Colombia. Se esperan, según las autoridades locales, a 60.000 colombianos. Y por cierto, en Colombia, en Bogotá y en el resto de ciudades de Colombia, se ha decretado la ley seca en las horas previas al partido y posteriores al mismo, para evitar pues posibles incidentes en caso sobre todo de una victoria colombiana, que sería histórica por lo que supondría para Colombia y sobre todo también por lo que supondría para Brasil, quedando eliminado de su propio Mundial.
Los colombianos se van a juntar en todo el mundo para vivir ese partido. Por ejemplo, aquí en España, en Madrid, al lado del Bernabéu, en la explanada del Bernabéu, se va a montar la Colombia Fan Park. Mañana a las 8 de la tarde, Madrid va a ser un trocito de Bogotá, porque eso va a ser brutal. Compañero César Londoño, Radio Caracol, buenas tardes.
Un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo les va?
Peor que a ustedes, que les va fantásticamente bien.
A nosotros nos va de maravilla, y mañana vamos a enfrentar al peor Brasil de los últimos años con la mejor Colombia de la historia.
Pero eso vale, o el hecho de haber llegado aquí y jugar con los anfitriones, da igual cómo esté jugando Brasil y da igual cómo esté jugando Colombia, y el favorito es Brasil.
Sí, yo creo que a la hora del enfrentamiento da igual. El favorito sin duda es Brasil, es el candidato a ganar, a avanzar. Pero yo creo que tiene que significar algo en el momento del enfrentamiento, que Brasil es un equipo que uno no sabe si sale a defender o sabe atacar, que es un equipo con un montón de dudas futbolísticas, con jugadores que de pronto no tienen un enorme rendimiento. En cambio, Colombia es un equipo que no ha tenido muchas dificultades para llegar a esta instancia, a cuartos de final, que ha jugado bien, que tiene jugadores en exuberante nivel y que tiene un jugador como James Rodríguez que a mi juicio, yo sí creo que ha sido un poquitico mejor que David Luiz.
Un poquito sí, un poquito, pero un poco solo, ¿eh? Un poco solo.
Un poquito.
Y Colombia no va a cambiar nada, ¿no? Por el hecho de jugar ante Brasil, que es un equipo rocoso, duro, de pierna fuerte. El equipo colombiano va a salir igual, como lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Contento, fresco, alegre.
Sí, va a salir igual, va a salir con inclusive con 90 minutos menos de desgaste en el Campeonato del Mundo, porque Pekerman renovó toda la nómina para el partido frente a Japón. Brasil además saldrá con 30 minutos más, y el estrés mental de haber tenido que resolver un partido muy difícil por cobros desde el punto penalti ante Chile. La duda en Colombia es si Pekerman sale con el equipo que le ganó a Grecia y a Costa de Marfil, que es Conteo como único delantero e Ibarbo sobre el sector izquierdo al lado de James y Cuadrado, o si sale con el equipo que le ganó Uruguay, donde se sacrifica Ibarbo y se mete otro delantero que es Jackson Martínez.
¿Cómo es lo del estado de ánimo futbolístico? Recuerdo cuando se supo y se hizo oficial que Falcao no iba con la selección al Mundial, todo el mundo, qué baja tan importante, qué fuerte, qué mala suerte para Colombia, pero es que eso lo ha hecho crecer a James, ¿eh?
Sin duda, y fíjate una cosa, el estilo de Colombia en el Mundial ha cambiado. La Colombia de la eliminatoria con Falcao era un equipo que generaba el fútbol desde el fondo con base en los laterales, en Zúñiga y en Armero. Y de pronto los volantes de ataque se cerraban un poquitico porque tenían adelante dos delanteros, Teo y Falcao. No había tanto espacio para ellos. Al no estar Falcao, el técnico descubre en los amistosos ante Bélgica y ante Holanda un jugador como Ibarbo, que nunca había sido llamado a la selección Colombia. Lo convoca, lo pone 50 minutos, 30 en uno, 20 en otro, y ahí se gana la titular, jugando como extremo por izquierda y sacrificando un delantero que era Falcao por su lesión. Y Colombia descubre que ya no es el equipo de tanta tenencia de pelota, el equipo tan manejador, sino un cuadro más vertical, más frontal, que juega los espacios que han aprovechado Cuadrado y James. Entonces, de cierta manera, la ausencia de Falcao, terrible, porque quedó por fuera el mejor jugador de Colombia, le ha abierto un espacio enorme a James para brillar.
Muy bien, y nosotros contentos de disfrutarlo. César Londoño, muchas gracias, mucha suerte mañana.
Un abrazo, muchísimas gracias, y ahí estaremos todos juntos.
Claro que sí. Bueno, aquí un montón de colombianos en la Colombia Fan Park mañana al lado del Bernabéu. Eso va a ser, vamos, Bogotá en fiesta. Sobre todo si gana Colombia, claro. Es un partidazo, pero claro, Brasil es la favorita. ¿Qué le parecerá lo de mañana ese Colombia-Brasil, Brasil-Colombia al otro Julio Salinas?
A ver, Gallego, o sea, Colombia está jugando bien, ¿no? Pero otra cosa es ganar a Brasil. Y ganar además en Brasil, ¿no? ¿Me entiendes? Porque el ser anfitrión es básico, ¿no? Con esto que te quiero decir, pues que a la FIFA le interesa que Brasil llegue lejos. Y vamos a ver qué árbitro le ponen mañana, ¿eh? Que a ver si me entiendes, que seguro que le ponen uno bueno, ¿eh?
Español, no sé si le han puesto, español.
Claro, que bueno, que además Brasil es un equipo que aprieta, que Scolari es de menos samba y más meter la pierna.
Sí.
Con esto que te quiero decir, pues que van a toda leche, ¿no? Que es un equipo que si tiene que soltar una hostia, pues eso, la suelta, ¿no? Bueno, y bueno, a ver lo del árbitro, ¿eh? Que el Mundial de Estados Unidos ante Italia nos pusieron a Sandor Pool, si te acuerdas, y lo mismo con otro árbitro, el gol que falla ante Pagliuca, pues hubiera entrado. Con sí. Esto que te quiero decir, porque sí, pita penalti, pues imagínate, la final seguro y vamos a ganar el Mundial.
Vamos, seguro, Julio, no tengo la menor duda. Vaya partidazo, pero mañana hay otro partidazo, una pausa y hablamos del especial mundial en la SER.
¡Fíjate, te la quites en las rucas!
¡Una!
¡A merendar!
Adiós.
Adiós.
Regla 19. El partido se acaba cuando al dueño de la pelota le llama a su madre. Conoce todas las reglas en coca-cola.es y sal a la calle a jugar al fútbol.
Pues el puesto es suyo, porque tiene el bachillerato, ¿no?
No, pero total, no se necesita, ¿no?
Matricúlate ya en nuestro curso CEAC de bachillerato y multiplica tus oportunidades laborales. Infórmate en CEAC.es o en el
900-600-900.
Podrás ganar un Smartbox solo por informarte. Llama ahora.
Y este es un Forfiesta con tecnología Sinconaplin con un descuento de hasta 6.600 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio Ford renueva exposiciones. Red Ford de concesionarios.
Final de curso en la radio y ya tenemos las notas. Son excelentes. 4.566.000 oyentes.
Bienvenidos al Hoy por Hoy de la cadena SER.
Bienvenidos a La Ventana.
Son las 9, las 8 en Canarias, las 10 en Gaza.
Muy buenas, aquí sigo. Me alegro que estés tú también ahí.
Buenos días.
Buenos días, Javier del Pino.
En todas las asignaturas. Historia.
Este paseo que está haciendo el nuevo rey Felipe VI está viendo una ciudad, está viendo un país y está viendo una sociedad civil distinta, infinitamente distinta de la hace 39 años.
Deporte.
Termina el partido. La alegría de Chile, que lo ha merecido, deja fuera España.
Política.
Presidente, buenos días.
Buenos días.
Sociales.
Pues queremos hablar del papel y de la situación en la que se encuentran los profesores en nuestro país.
Juntos seguimos siendo líderes. Son 4.566.000 aprobados. Ahora solo nos queda celebrarlo. Feliz verano. Escúchalo en la SER.
El otro partido de cuartos de mañana, Alemania-Francia, dos selecciones europeas, en un partido que yo creo, Antonio Romero, que es un partido abierto y en el que nos vamos a divertir. Hola, Romero.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Partidazo en el mejor de los escenarios, en Maracaná, en Río de Janeiro. Ayer llegaron ya las dos selecciones. Ha optado Alemania por quedarse en Barra de Tijuca, en la zona norte de la ciudad, cerquita de donde estamos los enviados especiales de la cadena SER. Francia más cerca de Copacabana, no en primera línea de playa como están los holandeses desde que ha empezado el Campeonato del Mundo, pero más cerca de la playa y más cerca de donde está el escenario del partido. Empiezan a entrenar a las 2:30 de la tarde, hora en Río, 7:30 allí en España. Van a empezar los franceses, después rueda de prensa oficial. Y después van a seguir los alemanes. Novedades deportivas, tú apuntabas alguna ya en el inicio del partido. En Alemania, el virus de la gripe empezó con Hummels. Ahora parece que lo tiene Müller. Complicado que alguno de los dos se pierda el partido de mañana por unas décimas de fiebre. Yo creo que van a entrenar hoy, según nos contaban los colegas alemanes, y en principio no tienen ningún problema para jugar mañana. Y hay debate, Gallego, con la posición de Lahn. Dado el buen partido que hizo Schweinsteiger en el choque frente a Argelia de los octavos de final, si Schweinsteiger entra en el centro del campo, teniendo en cuenta que Kroos y Khedira son intocables, a lo mejor Lahn tiene que volver a pasar al lateral derecho. Bueno, hay gente en Alemania que cree que Lahn es un buen mediocentro, pero que es el mejor lateral derecho del mundo, y hay gente que piensa que está haciendo una gran labor jugando de mediocentro en este Campeonato del Mundo, y habrá que ver la decisión que toma mañana Joachim Löw, porque si juega de mediocentro, dejar fuera del equipo a Schweinsteiger en un partido de cuartos de final con Schweinsteiger en teoría ya al 100% y recuperado de sus problemas físicos, también es una decisión peleaguda. Enfrente está Francia. Varane ya está recuperado, es un susto, se deshidrató, muchísimo calor, no tiene nada que ver con la rodilla, un par de noches en el hospital y hoy va a entrenar. El nombre es Sacco, tiene un problema, pero ayer su sonrisa en rueda de prensa denotaba que está recuperado y al 100% para jugar mañana de titular, precisamente con Varane como pareja de centrales. Y Debuchy tiene pinta, Gallego, de que se lo puede perder en un partido en el que los franceses están mosqueados con un alemán que no juega en la selección. Se llama Oliver Kahn. Ha aparecido una entrevista de Oliver Kahn en un medio francés diciendo que Francia es un equipo vulgar, que Francia tuvo en el partido contra Nigeria muchos errores atrás y que es un equipo vulnerable. Eso ha picado a la selección francesa y ayer Sacco dijo que había que contestarle en el terreno de juego. Otro que tomó la palabra, Matuidi.
No, escute,
prefiero hablar sobre las cualidades de Alemania como una cuestión de respeto hacia ellos. Son un equipo muy fuerte en todos los aspectos del juego. Tienen a un gran portero que podría ser considerado el número uno a día de hoy. Tienen buenos centrocampistas a los que les gusta retener.
Los futbolistas se respetan, pero mañana en el campo será otra cosa. Un abrazo, Romero, cógete un taxi 3 horas antes para llegar al partido, por favor.
No te preocupes que me voy a la rueda de prensa. Un abrazo, chao.
94.4 FM, Cadena SER.
Autoescuelas Nazaret, 5 centros en Fuenlabrada, cuenta con los medios más avanzados y los profesores mejor preparados para obtener tu carnet. Teórico intensivo, ofertas en todos los permisos. Si este verano quieres tu carnet de moto, disponemos de circuito de maniobras propio. No cerramos en agosto. Además, cursos CAP y ADR todos los meses. Haz un clic en autoescuelasnazaret.com. Un futuro profesional a tu alcance.
Pasa las mejores tardes de verano en la terraza de La Corte, en Fuenlabrada. Aperitivos, cañas, raciones, refrescos, en el mejor ambiente. Cervecería Restaurante La Corte, calle Castillejos, Fuenlabrada.
¿Pensando en vender tu coche? En Tecnoeuropa compran tu coche, mejorando la tasación de tu concesionario y pagan al contado. Especialistas en electrónica del automóvil, con más de 20 años de experiencia. Tecnoeuropa, ahora en Fuenlabrada, calle Móstoles 86, 916086089.
En Sancho Pata Negra tenemos jamón ibérico de bellota y de guijuelo.
La España, el ballet de San Petersburgo con el Lago de los Cisnes, al Teatro Compact Gran Vía, bajo la dirección del gran Andrei Batalov y un elenco con las más destacadas figuras del ballet internacional. Desde el 2 de julio, tres únicas semanas, el Lago de los Cisnes del Ballet de San Petersburgo.
Más información en gruposmedia.com.
En Saneamientos Pereda podríamos elegir un precio gancho para que vinieras, pero la verdad es que todos los precios de nuestros productos tienen gancho. Y además, la mejor calidad, porque si compras tu baño en Pereda, disfrutarás de él muchos años. Pereda, los mejores precios con garantía de calidad. Infórmate en pereda.com.
¡Atención! Entra por la izquierda, pasa el primero, llega el segundo y ¡qué ocasión! ¡No se lo piensa! ¡El coche ya es suyo! ¡Nuestros clientes se lo llevan todos! Automóviles Alhambra, 400 vehículos de ocasión. Llévatelo con total confianza y garantía al mejor precio. Automóvilesalhambra.es.
Brasil 2014 en la cadena SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, muy buenos días. Quería llamaros para felicitaros en principal y daros las gracias por las dos veces que me habéis sacado.
Hombre.
Cuando opiné sobre que el ayudante debería de ser Paco Gémez junto con el nuevo, con el entrenador actual.
Sí.
Y lo limpio, juego limpio en los despachos.
También.
Con toda la mafia que hay.
91-521-2945. Llama
además
y exprésate.
Y felicitaros realmente a la cadena SER y en especial a vosotros por el rating que habéis subido. Y muchachos, ánimo, que lo estáis haciendo bien.
Hombre, muchas gracias.
Hasta luego.
Enhorabuena a todos por el EGM, porque el subir de oyentes no es mérito nuestro, es mérito vuestro, evidentemente. Esta banda se llama Black River Motorcycle Club y estarán en el 101 Sun Festival los días 11 y 12 del próximo mes, no, de este mes, mejor dicho, el 11 y el 12 de este mes de julio en Málaga, sonando esas guitarras con otro montonazo de grupos. Todavía podéis comprar vuestros abonos. Y si tenéis algún problema económico, si vais a la página web del diario El País, hay un concurso y regalan entradas y es muy fácil. 101 Sun Festival en Málaga, 11 y 12 de julio. Pedazo de festival. Vamos con cosas domésticas. Bueno, una es doméstica, pero tiene que ver con un equipo francés y es una noticia que no nos gusta contar. Compañero Dupolo, rey de Curitiba en Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
El Mónaco ha venido a decir hoy que no va a fichar a Víctor Valdés porque tiene su rodilla lesionada. Yo no he visto la rueda de prensa, pero eso o se dice de una manera elegante y se justifica bien, o queda muy mal, ¿eh?
No, yo me he tragado la rueda de prensa entera. Era la presentación del nuevo técnico, Leonardo Jardim, y le han ido preguntando por su estilo de juego, mil preguntas sobre el Mónaco. Nadie preguntaba por Valdés. En un momento el jefe de prensa les ha recordado que estaba también el vicepresidente, al cual le podían hacer preguntas. Le han preguntado por el futuro de Falcao, por el futuro de James, y al final, después de casi 40 minutos de rueda de prensa, un periodista ha preguntado por Valdés. Y entonces el director general, Vladim Vasiljev, ha dicho simplemente que ha reconocido que habían negociado con Valdés y con su entorno, pero ha dicho, como todos sabéis, está lesionado, así que no puede unirse a nosotros, simplemente. Luego le han repreguntado si certificaba que por culpa de la lesión no podían ficharlo y simplemente ha contestado que sí. No han dicho nada más, esa es la única explicación. Ayer pasó la revisión médica. Recordemos que el equipo hace un mes ya anunció la intención del Mónaco de no respetar el precontrato. El club no lo confirmó, tampoco se lo confirmó a Valdés, tampoco se lo desmintió, no le dijeron nada. Han esperado, yo creo, por un tema legal a la revisión médica para ampararse en ella y no respetar el precontrato que tenían firmado, que estaba confirmado obviamente antes de la lesión.
Porque recordemos que ayer circuló por las redes sociales una foto de Víctor Valdés y se decía que había pasado reconocimiento médico, pero claro, era un reconocimiento médico que no hacía falta pasar porque se sabía que la rodilla acababa de ser operada hace nada, dos meses.
Sí, que hasta el mes de noviembre no está en condiciones de jugar.
¿Qué querían? ¿Que la tuviera ya bien? ¿O qué?
Querían, supongo, la prueba para legalmente no tener que pagarle ahora la indemnización a la cual en principio Valdés va a reclamar, porque tenían una cláusula de escape los dos, tanto si Valdés decidía irse a otro club como si el Mónaco no respetara el contrato, había una fuerte indemnización, y ahora es lo que supongo que el Mónaco intentará evitar.
No sé, pero es un mal queda. ¿Y Valdés qué va a hacer ahora?
Pues no se sabe. Él había recibido tiempo atrás interés de algún club de la Premier. El que vuelve a sonar con más fuerza es el Arsenal, pero va a esperar, porque él tenía muy claro lo del Mónaco y ahora pues tendrá que empezar a analizar y a estudiar su futuro, empezando de cero y recordando que quedó libre del Barça hace 3 días, el 30 de julio.
Muy bien, suerte para Víctor Valdés. Ojalá le vaya bien. Hoy hemos escuchado al ayudante de Zubizarreta y futuro sustituto de Zubi, porque vamos, evidentemente parece claro que si todo va normal, más tarde o más temprano, Carles Puyol será el director deportivo del Barça. Era sí. un acto con críos, ¿no?
Un acto con críos en un campus en Andorra. Antes te he escuchado decir que ya primeras declaraciones como director adjunto. Legalmente son declaraciones como futbolista retirado, porque no asume el cargo hasta el 1 de septiembre. Con lo cual aún no trabaja con Zubizarreta, lo hará a partir del mes de septiembre, ahora está de vacaciones y se ha retirado, entonces habla como exjugador del Barça y futuro director deportivo. Le hemos escuchado bendecir el fichaje de Luis Suárez y también le han preguntado por Leo Messi, por lo que está haciendo en el Mundial y por aquellos que dudan del futbolista argentino.
Leo, se ha discutido mucho de su rendimiento este año, yo creo que ha hecho unos números espectaculares, lo que pasa es que nos tiene acostumbrado a marcar 70 goles, que esto es muy difícil. Creo que ha marcado 40, ha tenido la mala suerte de tener 2 lesiones musculares, que esto siempre pues, te quita un poco de confianza, pero creo que dudar de Messi no tiene lógica, es el mejor jugador del mundo y un jugador importantísimo para nosotros, es la clave del Barcelona, la referencia, y espero que esté muchísimos años con nosotros y sigamos disfrutando con él y desearle muchísima suerte en el Mundial, que bueno, lo está haciendo muy bien.
Bueno, la misma que a Neymar, ¿no? La misma suerte para Messi que
sí,
para
en este caso le preguntaban por Messi.
¿Qué tal se le da lo de la prensa a Puyol? Porque nunca fue su fuerte, ¿eh?
No, nunca fue su fuerte, e incluso en un famoso spot de un banco declaró que él, su intención cuando pisaba una sala de prensa era salir sin haber dejado ningún titular y sin haber dicho nada importante. Con lo cual, si salía con esa intención, lo del partido a partido de Simeone, Puyol lleva 15 años diciéndolo, era su frase favorita. Y tiraba de tópicos. Es decir, es mucho más interesante hablar con Puyol off the record que en sala de prensa, porque nunca dice nada.
El casting de los centrales del Barça evidentemente lo llevará él y no Zubizarreta, ¿no?
Hombre, se supone que debería tener peso su opinión ahí. Hoy, en ese sentido, ya como futuro ayudante o adjunto a la edición deportiva, le han preguntado por la búsqueda del central, que tan complicado parece, y ha destacado que es muy difícil mejorar el nivel de lo que hay en la plantilla.
No es fácil encontrar jugadores que puedan jugar en el Barcelona, que tengan las características, entonces yo creo que hay que dejar al Zubizarreta y a su equipo que busquen.
Sí, y que ya diré yo si son buenos o no son buenos, porque lo tendrá que decir. Un abrazo, Polo.
Hasta luego.
En Bilbao, el presidente del Athletic ha confirmado que Muniain se queda. Hace unos meses hubo dudas al respecto, pero Verónica Gómez... Y que renueva. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, tenía yo su rutia ganas de contar una buena noticia después de todo el caso de Ander Herrera. Como decías, Muniain renueva por 2 temporadas. Le quedaba todavía una de contrato. Así que será rojiblanco hasta el 30 de junio de 2017. Se sube su cláusula de 37 millones y medio hasta los 45. Y como decías, se ha venido hablando mucho en los últimos meses de esta renovación. El propio Iker pidió aplazarlo al verano. Y bueno, pues ahora firma hasta que cumpla los 25 años. El presidente del Athletic esta mañana ha reconocido que este punto, que sean solo 2 años, esto extrañado aquí en Bilbao, ha sido propio deseo del jugador.
Hay jugadores que prefieren contratos cortos, hay jugadores que renuevan más a largo. En este caso, bueno, que la negociación ha ido encaminada y bueno, creo que el club, cuando hay un acuerdo, está satisfecho, el jugador también, y creo que los próximos 3 años estará con nosotros.
Pues como te puedes imaginar, buscan que no se repitan casos como el de Herrera, como el de Llorente, el de Javi Martínez. Ha dicho el presidente que no cree que se esté convirtiendo en una dinámica esto de que vengan clubes con la pasta, paguen la cláusula y se lleven a los jugadores, que no le preocupa en absoluto, y se ha despachado a gusto con la marcha de Ander Herrera. Ha dicho que creía que no pensaba dejar Bilbao, que eso es lo que le dejaban entrever las palabras del jugador y del representante, pero que en todo caso, desde que supo que se iba a Manchester, que no le va a dedicar un instante, salvo para decir que está muy decepcionado.
La pasta es la pasta. Un beso, Vero.
Hasta luego.
Hoy, 3 de julio, dos equipos de primera división han empezado a entrenar. Queda más de un mes para que se inicie el campeonato de liga. Al que madruga, Dios le ayuda. Y eso ha pensado, por ejemplo, el entrenador de la Real Sociedad, el señor Arrasate. Roberto Ramajo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego.
¿Ya mismo, esta tarde o esta mañana? ¿Cuándo han empezado?
Esta mañana. A quien madruga, Dios le ayuda, debe pensar, como bien decías tú, Yagoba Arrasate. La Real Sociedad se ha puesto a trabajar. Es ya un habitual de comenzar pronto. Lo hizo también la pasada pretemporada por la previa de Champions, este año por la previa de la UEFA Europa League. Primer partido del 31 de marzo. Hoy ha arrancado con la presencia en Zubieta de aproximadamente un centenar de seguidores de la Real Sociedad, con 24 futbolistas de la primera plantilla, con la principal ausencia de Claudio Bravo, que ha fichado por el Barça y se le ha echado de menos al portero chileno, pero sobre todo con Carlos Vela, que ha estado en Zubieta después de que la Real Sociedad pagase 11 millones de euros al Arsenal para que siguiese hasta 2018 en el conjunto churiurdin. Es su principal estrella, aunque ha venido, se ha sacado la foto de familia y se ha retirado. No ha participado en la sesión porque ha llegado de las vacaciones tocado, con una fascitis plantar que le ha impedido trabajar en la primera sesión. Pero sobre todo la principal cara nueva ha sido el islandés Alfred Finnbogason, el fichaje por 8 millones de euros, el delantero islandés, el máximo goleador de la liga holandesa la pasada temporada, por la que la Real paga 8 millones de euros al Heerenveen. Marcó 59 goles en 2 años en Holanda en 70 partidos. Dice que la Real quiere seguir haciéndolo.
Es lo que siempre he hecho, marcar goles. Y también quiero hacerlos aquí. Trataré de hacer lo máximo posible para marcar muchos goles con la
siempre
Real.
Siempre ha fichado buenos delanteros la Real Sociedad. A ver si Finnbogason también le sale bueno. Un abrazo, Roberto. Y ha empezado también el Celta de Bericho. Claro, Bericho es nuevo y Bericho tiene que empezar pronto. Jaime González Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues así es, el Celta ha empezado esta mañana la pretemporada, lo hacían las instalaciones deportivas de Amadroa. Nuevo cuerpo técnico, varias incorporaciones para intentar consolidar el proyecto en primera división. Un primer entrenamiento que ya ha tenido cierta intensidad, una primera media hora de parte estrictamente física para poner a punto pues las articulaciones, y casi una hora después, primer contacto con el balón y primer contacto también entre los jugadores. Ya se ha podido ver a los tres fichajes que se han hecho hasta el momento: Pablo Hernández, el central Sergi Gómez y el delantero Joaquín Larribey, que por cierto se presentará esta tarde, será a las 6 en el Estadio Municipal de Balaídos. La pretemporada arranca el 31 de julio, en este mes de julio, que viajan a Marbella, donde tendrán su primer amistoso, y el 31 de julio viajan a Inglaterra, en donde ya tiene 3 encuentros confirmados con clubes de la liga inglesa. En principio, destacar algunas cosas, por ejemplo, que el Toto Berisso parece que va a continuar con ese proyecto de cantera que inició Luis Enrique. Ha convocado esta mañana el entrenamiento con el primer equipo a 17 canteranos, entre ellos, bueno, pues algunos son jugadores ya consolidados en primera división, por ejemplo Joel, Sergio Álvarez, Rubén Blanco, los tres porteros, por cierto, que tendrá el Toto Berisso que elegir a uno de ellos para que sea titular, pero también otros jugadores: Hugo Mayo, Johnny, David Costas, Borja Viñales López, Levi Madinda o Santi Mina, todos de la cantera del Celta. También estaba en este entrenamiento J. Peleteiro, pendiente todavía de su futuro en el club. Como decimos, nuevas incorporaciones al equipo, también nuevas incorporaciones en el cuerpo técnico. Toto Berisso se estrenaba esta mañana como entrenador del Celta.
Muy bien, pues suerte para los dos. Realmente, tanto el Celta de Luis Enrique como la Real Sociedad hicieron una gran temporada el año pasado. Con los pocos cambios que han tenido y los refuerzos que han tenido, ojito a estos dos equipos este año. A ver si les vemos dar guerra como dieron en la pasada temporada. Llegamos a las 4 menos cuarto. Esto es el especial mundial en la cadena SER. El Atlético de Madrid, vamos a repetirlo por si alguien se lo ha olvidado. El campeón de liga, el Atlético de Madrid, está pendiente de muchas operaciones para reforzar el equipo de Simeone la próxima temporada. Al principio del programa ya os hemos contado que Esteban Cambiaso, el argentino de 34 años, que tiene una larguísima experiencia ahí en el medio centro, un jugador de pierna dura y de control, gusta mucho a Simeone, que quiere un hombre de las mismas características que Thiago, que se marchó al Chelsea. Y Esteban Cambiaso, con sus 34 años, puede venir al Atlético. El Atlético que está pendiente de lo de Courtois. Courtois se va, ¿quién es el portero? Parecía que Keylor Navas era el que tenía todas las papeletas para venir a la portería rojiblanca, pero ha salido el nombre del esloveno Oblak. Mítico Manuel Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, y espero que me escuchéis bien, porque ahora mismo aquí, en la zona donde está el diario AS, parece que es el fin del mundo. ¡Qué granizada, eh!
Sí, bueno.
Espectacular.
Bueno, si solamente es una granizada no nos preocupamos, si la cosa va a mayores ya damos alerta.
Pues yo ya empiezo un poco hasta asustarme, y con el rosario me pillas. Y lo que tú has dicho es verdad, y lo de Oblak es el mejor colocado, porque al parecer, aparte de que por Keylor se ha metido el valle, los informes técnicos en el Atlético dicen que en el juego aéreo presenta algunas deficiencias que no terminan de convencer al Cholo Simeone. Pero me permites una cosa, hoy que yo te debo de reconocer que me levanté mosqueado, porque yo era un enamorado de Keylor y Lukaku. Al leer la entrevista que han hecho al Cholo Simeone, donde ha vuelto a demostrar una elegancia increíble con Diego Costa, y donde ha dicho nuevamente que este Atlético, venga el que venga, porque se han ido muchos y han venido otros, volverá a ser competitivo, he vuelto a respirar. Sí. La base de este equipo es el Cholo.
No, que te da igual que venga Lukaku o que venga Negredo.
O el primo hermano de cualquiera de ellos, o Icardi, porque están llamando muchos a la puerta, Michu está presionando también, hay muchas opciones, me da lo mismo. Mientras sigamos teniendo al Cholo, y el lunes que viene tendremos al Cholo ya viendo reconocimiento médico, y el martes yéndose para Los Ángeles de San Rafael, Jesús, yo creo que tú y yo este año por fin voy a haber cumplido un sueño a los 57 años, y es conocer a Alemania en Berlín.
Bueno, hay que darle tiempo, pero lo que no me cabe ninguna duda es que el Cholo va a reforzar el equipo con lo que quiere y con lo que mejor cree que le va a permitir dar, si no el nivel del año pasado, que es muy difícil, ahí, peleando por
me
todo.
Me ha sorprendido con el que has dicho antes.
No, Cambiaso, cuidado con Cambiaso, Cuidado con Cambiaso.
No tenía ni idea.
Cambiaso con Mourinho en el Inter lo ganó todo, ¿eh?
Por eso te digo que el Cholo es que se ha ganado todo. O sea, cuestionar al Cholo después de lo que hizo el año pasado. Yo siempre te digo, Jesús, que del equipo que jugó la final de Champions contra el Real Madrid, 9, no es ni uno ni dos, 9 estaban en el equipo que cogió el Cholo cuando llegó, y era cuarto por la zona de abajo de la clasificación y eliminado del Albacete. Con lo cual, la magia es del Cholo. Y prioridades están claras, que es un portero. Prioridades está claro, que es como mínimo un delantero que sustituya a Diego Costa, y luego, si surge y hay dinero, habría o un segundo delantero o la opción de cazarla, que está loco absolutamente por la música.
Un abrazo, Mítico.
Pero cuídense, que sigo tomando notas de sus recomendaciones musicales.
Bueno, y si sigue lloviendo, ya sabes, canta lo de Santa Bárbara Bendita, que en el cielo estás escrita y todo eso, que tú te lo sabes muy bien.
Perfecto, amigo. Hasta luego.
En el Real Madrid ya venimos contando durante toda la semana que el hombre que gusta y por el que se va a negociar es Toni Kroos, el centrocampista del Bayern de Múnich, cada vez más cercano a llegar al Real Madrid. Luego hay otros nombres que salen y que bueno, de realidad tienen poco. James Rodríguez, jugador de futuro. Y luego está Radamel Falcao, al que el Real Madrid ha descartado completamente, por más que desde su entorno se siga diciendo que cumple las características, que sería una buena oferta, que él quiere, que sí, pero bueno, que vamos a tener que repetir lo del otro Florentino de hace unos años.
Falcao ya está fichado, lo saben todos que Falcao ya está fichado. Falcao lo tengo atado, los del Atleti el permiso nos han dado.
Los del Mónaco en este caso, claro.
Fichao, está fichado, y lo mejor es que Mourinho está encantado.
Ancelotti en este caso,
Falcao,
claro.
Falcao, que sepan todos que Falcao está fichado. Mire usted, Radamel. Radamel, te quiero. Na 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 na. En el Bernabéu.
Bueno, va a ser que no, porque esto será, esto es ironía. Falcao, no. Así está el mercado futbolístico, pero el día tiene otras cosas. Por ejemplo, estamos ya pendientes del Gran Premio Británico de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana. Y allí está ya el Imperial Manuel Franco, Cadena Ser, Diario AS, Imperio del Monopolio de la Fórmula 1. Manuel, hola.
¿Qué tal, compañero? Está luz el sol aquí en Silverstone, en el circuito a unos 60 kilómetros de Londres. Y mientras en Madrid parece que está granizando, ¿no? Decía el mítico Manolete, pues aquí luce el sol. Esto es el mundo otra vez.
Sí. Bueno, ¿qué esperamos hoy? Hoy hablan los pilotos del último Gran Premio. Recuerdo que cuando terminó la carrera, Fernando Alonso estaba atendiendo a los compañeros y una vez visto que pelear por otra cosa que la cuarta o la quinta plaza del Mundial es un sueño, uno le preguntó a Fernando, bueno, ¿ya te planteas el Mundial que Ferrari este año va a luchar por ser el cuarto, quinto, sexto mejor coche de la parrilla? Fernando Alonso hizo una pausa de 4 segundos y dijo, es horario de tarde y hay niños viendo, no voy a decir lo que pienso. que no se puede, no se puede explicar mejor.
No, yo creo que fue muy claro, muy gráfico, ¿no? En realidad se refería al tercer puesto que ocupaba en la clasificación general, justo detrás de los dos Mercedes. Está Nico Rosberg, Hamilton, y en ese momento estaba Alonso, ahora está Daniel Ricciardo, pero Fernando está creo que a 3 puntos solamente del australiano de Red Bull, y le preguntan por la posibilidad de acabar tercero este campeonato, algo que, bueno, con el coche que tiene, que probablemente sea el cuarto mejor de la parrilla, lo que supone ser el octavo piloto, pues es un milagro, se puede decir que es un milagro. Y la verdad es que dicen que aquí traen una vez más mejoras a este circuito de Silverstone, que poco a poco van a ir evolucionando el coche, porque en teoría también les dicen que les va a servir para tener el próximo año un mejor coche. El próximo año que una vez más desde Ferrari prometen que será el año, porque por fin va a ser un coche que hará completamente James Allison, un ingeniero que ficharon de Lotus como la gran salvación. Y bueno, pues esas son las esperanzas que tenemos con respecto a Fernando Alonso en un campeonato que tiene otros atractivos. Yo creo que el mayor atractivo es ver cuál de los dos pilotos de Mercedes va a ganar, si Nico Rosberg, que se ha convertido en el grandísimo rival, el gran rival de Lewis Hamilton, o el piloto inglés, que en principio era el gran favorito. Y luego mañana hay otro atractivo, y es que va a haber un piloto español más, que es Dani Juncadella, piloto español del DTM, que va a probar con Force India, va ser el 15º piloto español que participe en un Gran Premio de Fórmula 1, lo cual no estará en la carrera ni en la calificación, pero sí mañana en los libres.
Muy bien, lo contaremos. Un abrazo, Manuel.
Un abrazo grande, compañero.
Y hoy en el torneo de Wimbledon, ya sin españoles en el cuadro masculino, hoy el protagonismo es para las chicas, pero tampoco tenemos a nadie. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes.
Hola Gallo, buenas tardes. Bueno, ya se ha jugado la primera semifinal femenina y la ha ganado Petra Vikova, la checa, que ya ganó en el 2011 aquí en Wimbledon, le ganó a Sharapova. Ha vencido a su compatriota Lucy Safanova 7-6, 8-6 en el Taipei 6-1, y en unos minutos empezará la segunda semifinal entre las dos jugadoras que han aparecido nuevas en el circuito, Busari y Halep. Busari hizo semifinal en Australia, semifinal en Roland Garros, Halep hizo final en Roland Garros, así que bueno, puede ser el futuro también del tenis femenino. Empiezan a aparecer novedades, vamos a ver quién es la que se lleva el gato al agua.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Es un placer que la gente en Twitter te diga cosas como, por ejemplo, Jorge Arrieta, escuchando Ser Deportivos Chusco desde Hiroshima, gallego. Un saludo y a ver si se arregla el Real Zaragoza, a ver si se arregla. Escorial, buenas tardes.
Muy buenas, oye, pues son las 11 de la noche en Hiroshima, ¿eh?
Está ahí. Buena hora para escuchar la radio española, hombre.
Está bien. Fíjate que ya sabes que juega Bélgica contra Argentina en los cuartos de final del Mundial. Y uno de los jugadores belgas es Courtois y ha desvelado que se escribe con Simeone para que le dé alguna pista y alguna ayudita de cara al partido. Sí, sí, mira, sí. Escúchale.
Qué bueno.
No, bueno, igual me manda un mensaje, pero no le voy a hablar. Por eso también tenemos nuestro cuerpo técnico para analizar a Argentina y preparar el partido para nosotros.
Bueno, sí, tiene su cuerpo técnico, pero escribirle le ha escrito.
Ya, pero Simeone va con Argentina, hombre.
Hombre, lógicamente, no, lógicamente. Favor, no. Simeone, que por cierto ha despedido a Diego Costa en su blog, en una página web personal, donde ha dicho que, bueno, bueno, que le deseo lo mejor a Diego Costa, le deseo lo mejor a Diego Costa, y que, oye, que después de que se fueran Falcao, Agüero, Fernando Torres, el equipo ha seguido siendo competitivo, y que han venido otros jugadores que lo han hecho también muy bien. Así que nada, le ha quitado hierro a la marcha de Diego Costa. Cosas de fichaje, ya hemos contado que Oliver Torres va a jugar cedido la próxima temporada en el Oporto, que el Elche se ha hecho con los servicios de Pedro Mosquera, que estaba en el Getafe, firma por 3 temporadas, es el tercer fichaje del Elche tras las llegadas de Faisal Farr y Adrián González, el exjugador también del Rayo Vallecano. Como nos ha contado el compañero Jaime, Larribey llega al Celta de Vigo después de haber pasado las pruebas médicas. En Mónaco se ha hecho oficial la renovación de Erika Vidal, una temporada más, lo cual es una buenísima noticia.
Claro, sí, para todos.
Habla muy bien de la salud del jugador francés. Y el extremo Lucas Pérez, que ahora mismo está en el PAOK de Salónica griego, está negociando su fichaje por el Deportivo, está a punto de fichar por el club coruñés. Y aquí en el Rayo Vallecano ha renovado Tito por 2 temporadas más, así que seguirá jugando hasta el 30 de junio de 2016. Otro que podría cambiar de aires, bueno, de hecho lo he hecho ya, que es Prandelli, el seleccionador italiano, está negociando con el Galatasaray, que precisamente está entrenando Roberto Mancini y que es el máximo favorito para ser el entrenador de la selección italiana.
Ahí tiene una decisión difícil en los
italianos. Ya te digo, mira que pone a Mancini. Vamos a dejarlo ahí.
Yo creo que se la podíamos ofrecer a Mourinho, que compatibilizaría perfectamente el Chelsea y la selección italiana. No tendría ningún problema.
Mancini era uno de esos que jugaba muy bien al fútbol y luego se lo tendría como uno que yo me sé.
Sí.
El Palacio de los Deportes de la.
¿Cómo quién?
Como Maradona. yo se lo he dado antes en la reacción.
Maradona no era imposible que hiciera que sus equipos jugaran como jugaba.
Ahora critica a Argentina y a él le echaron con un 4-0 del pasado mundial. Maradona, que ganaste, que te metiste en milagro.
¿Tú tienes algo contra Maradona?
No, nada, que a veces se pasa un poco de hablar, pero bueno,
lo que diga Maradona, bien dicho está.
Bueno, vale.
Maradona ha hecho cosas en los mundiales que tiene autorización durante 5 siglos para decir lo que quiera decir de los que juegan los mundiales.
Y Pelé y Beckenbauer también.
Venga, Pelé y Beckenbauer también. Pero lo que pasa es que Maradona dice cosas más interesantes.
Vale, vamos a dejarlo ahí.
Te he convencido, ¿no?
Sí.
Vale, pues ya está.
El Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid anuncia que a partir del 1 de septiembre este pabellón se llamará Barclay Card. Es decir, que cuando vemos entradas para el básquet tienes que decir en el Barclay Card. No se te ocurre decir en el Palacio de los Deportes.
Bueno, eso ya veremos lo que decimos.
No, oye. Y además, la Asociación de Clubes de Baloncesto y Endesa han anunciado el acuerdo de colaboración durante 3 años más hasta 2017. Así que va a seguir bajo sustento económico unas temporadas más el baloncesto español. En balonmano, ayer subimos que el extremo Martin Stranowski no va a seguir vistiendo la camiseta del Barcelona, uno de los jugadores más importantes en los últimos tiempos del balonmano español. Víctor Sada no va a seguir en la disciplina del Barça la próxima temporada, según ha contado esta mañana Joan Creus, que considera que la etapa del base como blaugrana ha llegado a su fin. El candidato a ocupar esa posición es el checo Satoransky, que esta temporada ha jugado en el Cajasol. También tenemos ya los bombos de la Euroliga del año que viene, para que lo sepa el Antimesina, para que lo sepan todos los seguidores del baloncesto. En el bombo 1 van a estar CSKA de Moscú, Fútbol Club Barcelona, Olympiacos y Real Madrid. Lo sorprendente es que Maccabi está en el bombo 2 junto a Panathinaikos, a Valencia Basket y a Efes, mientras que Unicaja de Málaga y Laboral Kutxa se encuentran en el bombo 3 junto a Fenerbahce y a Zalgiris. Y me gusta un estudio que ha hecho Ben Liddledon, autor de un libro que se llama 12 yardas, 11 metros, arte y psicología del penalti perfecto, que te cuenta las claves para ganar una tanda de penaltis. Las 9 últimas tandas de penaltis que se han disputado en el máximo torneo futbolístico global, lo que viene a ser un mundial, las ha ganado el que ha lanzado primero. Y eso nos viene a recordar que el otro día se llegó a criticar al capitán de Chile, a Bravo, precisamente, cuando en la tanda de penaltis con Brasil ganó el sorteo y dejó a los brasileños tirar primero.
Eso es bueno.
Hubo quien lo criticó, yo no lo entendí en su momento, pero ahora lo empiezo a entender.
A partir de ahora me voy a fijar en cada tanda de penaltis quién pide lanzar primero.
Dicen que es una ventaja, yo no lo sabía.
Gracias, Esco, aquí lo dejamos. Mañana más especial mundial en la cadena SER. Un lujo teneros ahí, adiós.